Asturias al día, con Nacio Varillas.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este Asturias al día, que tiene hoy la entrevista política con Xabel Vegas, con el diputado de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Xabel, ¿qué tal? Otra vez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Porque participabas hace nada, unos minutinos, en la tertulia que tenemos desde la Junta General del Principado, donde continuamos con el resto de compañeros que tienen representación en los grupos parlamentarios asturianos. Los presupuestos del Principado del próximo año iniciarán su tramitación parlamentaria este lunes ya, el próximo lunes, el 1 de diciembre. El objetivo es que queden aprobados el 29 de este mes de diciembre, que comenzamos la próxima semana. Así lo refleja al menos el cronograma que se aprobaba este miércoles pasado en la Junta de Portavoces del Parlamento Autonómico. Ha habido críticas por parte del bloque de la derecha, de PP, de Vox, de Foro, por la rapidez con la que se pretende tramitar la ley más importante de las que se debate en el Parlamento Autonómico. Estas formaciones consideran que el equipo de gobierno, por lo menos los dos socios, tendríais que haber presentado mucho antes el borrador para dar tiempo a debatirlo suficientemente.
Bueno, yo creo que estas críticas se repiten año tras año, ¿no? No es nada nuevo, ya lo escuchamos el año pasado y el anterior. Obviamente a la oposición y sobre todo al Partido Popular lo que no le interesa es hablar de presupuestos, hablar de los presupuestos que tenemos para Asturias, que son unos presupuestos centrados sobre todo en la educación, en ese Asturias Educa, ese gran pacto por poner la educación en el lugar que merece, en la prevención de incendios y en la salud mental, que yo creo que son los tres ejes más importantes de los presupuestos. La tramitación y el calendario, el cronograma que el gobierno ha traído a esta Cámara en la Junta de Portavoces que se celebró el miércoles, yo creo que responde al mismo cronograma que se ha producido en los últimos años en la negociación de presupuestos. Y además hay que decir que siempre los presupuestos en Asturias siempre se llevan a diciembre, sobre todo porque es necesario conocer también los ingresos que vamos a tener por parte del Estado. Entonces eso, hay que hacer una previsión de ingresos, hay que hablar con el Ministerio de Hacienda, pero insisto, la tramitación tiene un cronograma que es el habitual en estos casos, que es utilizar el mes de diciembre completo para esa tramitación, siguiendo todos los pasos, convocando a expertos interesados para que comparezcan en la Cámara, y desde luego lo que no quiere la oposición es que se hable de los presupuestos y del contenido, y quieren, pues bueno, poner un velo con el calendario, que yo creo que es lo que menos le interesa a los asturianos.
Hay preocupación porque ayer el Congreso de los Diputados rechazaba el techo de gasto que se proponía. Esto es fundamental para las cuentas asturianas.
Sí, para nosotros es fundamental el techo de gasto. Obviamente es un motivo de preocupación. Yo espero que se solucione en el Parlamento, en el Congreso, pero desde luego para a los asturianos nos hace daño ese techo de gasto que nos impide, pues bueno, en una, además con una financiación o un marco presupuestario saneado como es el asturiano, con muy poca deuda, nos impide invertir de verdad en servicios públicos.
Y hay que aclarar que aunque no se llegara a aprobar el techo de gasto, las cuentas autonómicas hay que sacarlas adelante, y queda ahí en entredicho qué puede hacer con esa propuesta.
Sí, el problema es ese, que el techo de gasto nos impide o nos dificulta la inversión en los servicios públicos, ¿no? Podríamos invertir más sin ese techo de gasto. Yo creo que es un techo de gasto injusto, sobre todo para comunidades como la nuestra, que ya digo que están saneadas, que no tienen una gran deuda pública, pero bueno, yo confío en que las próximas semanas eso se solucione.
Accidentes mineros, Xabel. Tenemos que lamentar la muerte de 7 personas en 2 sucesos en lo que lleva de año, en una actividad que no deja de ser residual, sin quitar importancia ni muchísimo menos a la cantidad de gente que mueve o el dinero que se puede llegar a invertir o recuperar en esas inversiones, pero 7 muertos.
Sí, sí, totalmente intolerable. Intolerable que se ocurra en el siglo XXI, en la minería del siglo XXI, intolerable que ocurra en la minería del carbón, que como bien decía es una minería ya residual en Asturias, con muy pocas explotaciones y con un número reducido de trabajadores. Tenemos que investigar qué es lo que ha ocurrido en este último accidente en el que han perdido la vida 2 mineros. Yo sí que creo que lo primero que hay que decir es que la situación, por lo menos de la empresa, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Cerredo, por lo que sabemos y por el testimonio, sobre todo los sindicatos con los que hemos podido tener la oportunidad de hablar, pero en todo caso hay que investigar. De hecho, hoy mismo nos ha convocado el consejero de Ciencia para informarnos de este accidente a las 12 de la mañana a todos los portavoces parlamentarios. Sé que el miércoles tuvieron comisión de seguridad minera para hablar de este asunto y bueno, estamos a la espera de la investigación y desde luego en la comisión de investigación de Cerredo, que está todavía activa en esta Cámara, trabajaremos para que el dictamen ponga encima de la mesa medidas para evitar que accidentes de este tipo vuelvan a ocurrir.
Lo mencionabas tú ahora mismo, y en eso creo que estáis todos los grupos políticos de acuerdo. Ayer también teníamos tertulia política, en este caso en RPA, en una tertulia que también se emite por la televisión pública asturiana sobre el asunto. Todos estaban de acuerdo que no es lo mismo lo que sucedió en Zarreu con lo que sucedió en Vega de Rengos, no por el accidente en sí, sino por la situación de las respectivas empresas. Pero cuando se produce tanta siniestralidad y tan seguida, la pregunta que se puede lanzar el oyente es: ¿se hace lo suficiente desde la administración autonómica para controlar la actividad empresarial, en este caso en la mina?
Bueno, yo creo que eso es precisamente uno de los objetivos de la comisión de investigación del accidente de Cerredo, ¿no? Porque en el accidente de Cerredo sí que vemos, obviamente, una empresa absolutamente pirata y que yo llamaría, y un empresario que yo me atrevo a calificar de terrorista laboral, porque desde luego las condiciones laborales de esa instalación eran más propias del siglo XIX, no es el caso de Tignarcea, pero desde luego una de las cosas que estamos estudiando en esa comisión de investigación es qué se podía haber hecho desde la administración para intensificar los controles sobre estas explotaciones. Sí que quiero aclarar que parece ser que en Tignarcea, en esta empresa que tuvo el accidente la pasada semana, se produjo precisamente una inspección el día anterior, sí, al accidente, y además justamente en la zona que se estaba explotando. Todo indica que ha sido, pues bueno, un desgraciado proceso geológico que el que ha provocado el accidente. Hay que investigar, no obstante, y desde luego tenemos que poner encima de la mesa todo de nuestra parte para que la administración efectivamente lleve a cabo su labor de control sobre este tipo de instalaciones y control sobre todo en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores.
Tenemos que volver a hablar de les escuelines. Precisamente participabas en el debate de la semana pasada en esta Junta General del Principado aquí en Asturias al Día, con la escuela de 0 a 3 años como protagonista. Siguen las movilizaciones, ayer había otra más, solo es Comisiones Obreras, ahora el sindicato que las convoca, pero no se ha llegado a un acuerdo. Los moscosos, la posibilidad de disfrutarlos en periodo lectivo, que era la última de las propuestas que había lanzado la consejera de Educación, Eva Ledo, no le ha parecido suficiente a Comisiones. ¿Consideras que tendría la consejería que abrir un poco más la mano? Recuerdo que quizás el mayor problema está en la reclamación de que, por parte de Comisiones, de que se produzca una integración que ellos denominan que sería real de los escuelines en la red educativa general pública del Principado de Asturias. Es decir, conciliación sí, pero...
Sí, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es un llamamiento tanto a la administración, en este caso a la Consejería de Educación, como a los sindicatos, y en este caso al sindicato que sigue movilizándose, a Comisiones Obreras, para que dialoguen y para que hagan el mejor de sus esfuerzos para llegar a un acuerdo, ¿no? Porque yo creo que eso va en favor del servicio público y de las familias asturianas. Yo creo que se va a alcanzar el acuerdo, estoy seguro de ello. Nosotros, de hecho, desde Convocatoria por Asturias, vamos a hacer todo lo posible para facilitar ese acuerdo, manteniendo, por supuesto, el carácter de las escuelines, esa etapa de 0 a 3 como una etapa educativa más, pero también preservando el carácter de herramienta de conciliación, que yo creo que es fundamental para muchas familias asturianas.
Bueno, nos referimos a eso, conciliación, que no lo había aclarado yo, poner medidas por parte, en este caso, de la etapa educativa para que se pueda manejar la vida familiar y laboral de la mejor manera posible para las familias que tienen niños entre 0 y 3 años. Otro de los asuntos que tocamos en el ámbito educativo tiene que ver con la especialidad docente de Asturianu y de Eonaviego. Ayer, ADAE, que es la asociación de docentes de estas dos materias, protagonizaban la puesta en público de algo que ya nos habían adelantado a nosotros esta misma semana en Asturias al Día. La demanda, la reclamación de que se conceda por parte del Ministerio ese reconocimiento de la especialidad. ¿Qué supone? Para que nuestros oyentes se pongan en el lugar, supone que ahora mismo hay unos 300 docentes de ambas materias que son interinos y que lo van a seguir siendo mientras que no haya este reconocimiento de la especialidad. Supone que tienen las mismas obligaciones que cualquier otro docente, pero muchísimos menos derechos porque no pueden optar a estar fijos en un centro educativo. Y eso también es un problema para los alumnos,
claro,
que no saben quién va a darles clase de asturiano o de eonaviego a lo largo del tiempo. El profe que tienes este año, casi seguro, no va a ser el del próximo.
Totalmente. Yo creo que esta es una demanda histórica, una demanda enormemente necesaria. Lo que tú decías, no solo por una cuestión laboral de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de los profesores y las profesoras de asturiano, sino también por el propio servicio público que se presta y por los alumnos, porque no es entendible que los alumnos no puedan tener continuidad con un mismo profesor y que suceda esta situación de interinidad, que yo creo que además genera un agravio comparativo con el resto de profesorado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ADAE. A mí me hubiera gustado estar ayer en la presentación que hicieron, desgraciadamente tenía comisión aquí, no pude acudir, pero desde luego nos hemos reunido con ellos, hemos registrado una proposición no de ley en el mismo sentido que plantean ellos en su manifiesto. Estamos trabajando también desde el grupo plurinacional de Sumar en este asunto y yo he tenido la oportunidad de hablar con nuestro ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para intentar presionar para que, sobre todo, el Ministerio de Educación, que es quien tiene en sus manos cambiar ese decreto, reconozca la especialidad docente del asturiano y del eonaviego, igual que el Ministerio de Cultura, y tengo que decirlo que yo creo que es un logro importante, ha reconocido al asturiano y al aragonés como lenguas que pueden participar en el Premio Nacional de Literatura, que yo creo que es un paso importante, pero desde luego yo creo que la especialidad docente es uno de los pasos más importantes en el reconocimiento no solo de los derechos laborales, sino de la dignidad de los idiomas de Asturias, y vamos a seguir trabajando por ello desde el Congreso de los Diputados y desde esta Junta General, que en cuanto vuelva a empezar el nuevo periodo de sesiones tras los presupuestos, vamos a sustanciar esa proposición no de ley de la mano de ADAE.
Vale, esto abre otra vía. Aquí y ahora la FSA sí está de acuerdo, vosotros también. ¿Qué pasa en el Estado? ¿Qué pasa a nivel estatal? Acabas de mencionar a Ernest Urtasun, de Sumar, es el ministro de Cultura. La decisión final no es de Cultura, es de Educación. Y es de Pilar Alegría, PSOE.
Sí.
Ya en 2022, que fue la última ocasión, se rechazó la petición que lanzaba también el gobierno asturiano. En este caso fueron las dos máximas responsables de Educación y de Cultura en Asturias las que se reunían a nivel estatal con ese Ministerio de Educación. Y la alegación era que no era oficial. Estamos en el mismo punto de partida.
Sí, bueno, esta es una tozudez del Partido Socialista a nivel estatal. Yo, más allá de esa petición en 2022, yo recuerdo que a principio de esta legislatura, no sé si sería 2023 o 2024, tuve la oportunidad de hablar con Lidia Espina y pedirle que hablara en Madrid, en las reuniones que tienen interterritoriales con la ministra Pilar Alegría de este asunto, y efectivamente, pues bueno, no estaba de acuerdo. Yo creo que en esta cuestión lo que tenemos que hablar con una sola voz, el partido, la FSA, creo que tiene una posición muy clara y además creo que valiente frente a la posición de su partido a nivel estatal. La semana pasada también Adrián Pumares me decía que iba a apoyar también nuestra proposición no de ley a favor de la especialidad calidad docente, y yo creo que tenemos una oportunidad de oro con este manifiesto que presenta ADAE para ejercer más presión y para que finalmente el Ministerio de Educación entre en razón, y más utilizando la fuerza que ahora tenemos con esos cinco ministros de Sumar, que yo creo que aportan también un aire fresco al gobierno y una nueva manera de entender la política y la relación con los territorios.
Háblame un poco de esa PNL que estás mencionando. ¿Cuándo la vais a presentar en la Junta General del Principado? ¿Cuándo se podría debatir?
Bueno, la proposición de ley está registrada y ahora lo que ocurre es que, claro, con la entrada de los presupuestos, todo el mes de diciembre se para la actividad legislativa, con lo cual enero también es un mes no hábil, donde solo vamos a tener comparecencias de la Comisión de Investigación, o sea que sería, yo espero poder presentarla para el primer pleno que tengamos en febrero, al principio del periodo de sesiones.
Vamos, que podría salir con el voto del Grupo Socialista, del Grupo Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, Adrián Pumares, que acabas de mencionar. No sé si has hablado ya con Cubadón Atome del asunto.
No he hablado con ella de ello, pero estoy convencidísimo de que van a apoyarla porque bueno, tenemos una sintonía total en este asunto y desde luego sería muy sorprendente que no lo hicieran. O sea, que estoy convencido de que la va a apoyar.
¿Sería difícil que os apoyara Vox?
Sería imposible, me temo, porque tienen un grave problema con esto que ya roza un poco lo ridículo, ¿no? Porque yo creo que es una obsesión que tienen con el idioma y con la identidad asturiana. Pero bueno, se retratan a ellos mismos.
¿Y con el Partido Popular?
El Partido Popular yo creo que tiene que definirse de una vez. Votó en contra de la oficialidad del asturiano y de León Abiego en la reforma del estatuto que presentamos en el mes de junio, si no me equivoco, julio. Yo creo que fue un error nuevamente, y nuevamente desprecian nuestras lenguas, pero ellos reconocieron que iban a más allá de la oficialidad, que iban a hacer todo lo posible por apoyar cualquier medida que fuera en el sentido de la normalización y de la dignificación de los idiomas. No lo están haciendo, lo cierto es que no lo están haciendo. La semana pasada presentamos una proposición no de ley, el Grupo Socialista y convocatoria por Asturias, para elaborar una ley de cultura e identidad, que tiene mucho que ver precisamente con la dignificación del asturiano y de León Abiego, y votaron en contra, pero yo creo que con el asunto de la especialidad docente tienen también una oportunidad de oro para retratarse y para definirse si realmente están con quienes desprecian nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras lenguas, con la extrema derecha, o si están con quienes defendemos esas lenguas, ese patrimonio lingüístico y ese patrimonio cultural asturiano.
Bueno, otro de los temas recurrentes en la actualidad de Asturias tiene que ver con el peaje del Guerna. Ya sabes que el Ministerio de Transportes ha descartado revisar de oficio la nulidad de la prórroga, a pesar de que ya se lo había solicitado también el Principado. Fuentes del departamento de Óscar Puente aseguraban a RTPA que no pueden pedir la nulidad de algo que no es ilegal. Insistían en que el Ministerio no va a mover pieza hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. Esto parece que va a ir para largo o para muy largo.
Pues desgraciadamente sí, desgraciadamente parece que va a ir para largo, y desgraciadamente parece que tenemos enfrente nuevamente los asturianos y las asturianas al Ministerio de Transportes, como en tantos otros temas, no solo como en el Guerna, sino se me ocurre el vial de Jove y otros tantos asuntos, las cercanías, los trenes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aunque vaya para largo el asunto de la nulidad y de acabar con ese peaje, se pueden tomar medidas. Nosotros en la negociación presupuestaria en Madrid con el Partido Socialista hemos reclamado que se destinen fondos para crear un peaje sombra, para que se bonifique el 100% del peaje y por tanto dejen de tener que pasar los coches por las cabinas a pagar. Creo que es necesario, mientras no se tome esa decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se bonifique el 100% del peaje, y desde luego vamos a pelear por ello.
Y la última que te hago ya es casi de relación entre los dos socios del gobierno, ¿no? Entre el Partido Socialista, FSA, PSOE, y el conglomerado de fuerzas que formáis parte de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. ¿Cómo van esas relaciones? Ha habido cierta tirantez a principios de semana con el informe que tocábamos antes de Cogersa sobre la puerta abierta a la privatización de la gestión de la plantona. ¿Cómo os lleváis?
Bueno, yo creo que hay que normalizar lo que son los gobiernos de coalición, ¿no? Y quizás en este país no estamos excesivamente acostumbrados a gobiernos de coalición. Somos, obviamente, dos proyectos políticos distintos, que tenemos a veces maneras diferentes de ver las cosas. Sé que a la oposición, obviamente, le interesa explotar el conflicto entre los socios de gobierno, pero en este caso lo que hay es un diálogo permanente, un diálogo honesto en los acuerdos y también las diferencias. Obviamente, el lunes nos sorprendimos todos con ese informe de Cogersa, porque nosotros creemos que Cogersa y la plantona tiene que tener una gestión pública, pero bastó una conversación de 15 minutos con el consejero para llegar a un acuerdo. Yo creo que hay una buena relación, una buena sintonía en el gobierno. Hay diferencias en algunos aspectos, obviamente, como porque somos dos fuerzas políticas diferentes, pero creo que sabemos gestionar esas diferencias y sabemos hacerlo precisamente por el bien de los asturianos y las asturianas.
Hombre, que el informe dejara abierta la posibilidad de la privatización y que el propio Calvo en un primer momento dijera que podría ser, si no todo, en parte una privatización de algo, bueno, eso sí deja abierta la puerta a una privatización, aunque sea en parte.
Bueno, yo creo que lo dijimos, creo que lo dije además en la tertulia, ¿sí? Mientras convocatoria por Asturias esté en el gobierno, no va a haber privatización de Cogersa, no va a haber privatización de la plantona y el modelo de gestión va a ser público.
Xabel Vegas, diputado de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas muy buen fin de semana.
Gracias a vosotros, igualmente.
Pues con esto finalizamos la segunda parte de la Asturias al Día, de este viernes, hoy desde el Parlamento Autonómico. Inolvidable, que el tiempo borró, pero no en mi corazón. Nunca olvidaré las noches de placer, ni aquel hueco que abrió el dolor cuando la reina del vals mordió mi corazón y se largó. El deseo nunca duerme, es el motor del sexo y la pasión. Dura mientras tengas vida y te escuezan las heridas de un antiguo amor. Oh, un, dos, tres, el último vals fue en la cama, te largaste del viejo motel y en la entró el blues y bailó un, dos, tres sin ti. Fue el último vals entre llamas que debo.